Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y el gobierno aprueba este martes el reconocimiento de Palestina como Estado. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El Consejo de Ministros aprueba hoy la decisión de reconocer a Palestina de manera oficial. A las 8:30 de esta mañana, Pedro Sánchez va a hacer una declaración institucional, sin preguntas, por supuesto, en la Moncloa. El presidente del gobierno ha buscado el momento más idóneo para lanzar la apuesta económica en plena campaña de las elecciones europeas, a pesar de tensar cada vez más las relaciones con Israel y también yendo por delante en la aprobación definitiva de la ley de amnistía esta misma semana, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere grabar la fecha de este 28 de mayo y otorgará al respaldo político a Palestina como Estado una celebración especial en la Moncloa, antes siquiera de la adopción por parte del Consejo de Ministros de lo definido ya como un hito histórico. En el actual marco de las europeas conviene a Sánchez ese intento de hacer suya la causa palestina como un revulsivo electoral para concentrar el voto de izquierdas. Y es que sirve de munición obvia al PSOE. El reconocimiento resultaba ser un compromiso de investidura, un fijo casi desde el inicio del mandato, pero el presidente ha buscado encuadrarlo en coordinación con Noruega e Irlanda a sus particulares necesidades y hasta usarlo contra el PP. Nunca ha pretendido una posición de país. Sánchez ha buscado, de hecho, un liderazgo en solitario y ha evitado implicar a Alberto Núñez Feijóo, que defiende la solución de los dos estados, pero sin dejar de censurar los pasos gubernamentales. Mientras, las tensiones con Israel prometen proseguir en máximos con total seguridad.
Mientras tanto, España se ha comprometido a garantizar 1.000 millones de euros a Ucrania para reforzar sus defensas en la guerra con Rusia. Lo ha anunciado el Ejecutivo tras la visita de Volodymyr Zelensky a nuestro país después de reunirse con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, y con Sánchez. Ese paquete irá destinado, en principio, para ayuda militar del país en medio de esa guerra con Rusia, como te digo. Son más de 2 años de conflicto y la cosa no parece que vaya a terminar, al menos en un breve periodo de tiempo. De hecho, Rusia está tomando semana a semana localidades en las regiones de Donetsk y Kharkov por la falta de material de los ucranianos. Necesitan especialmente defensas antiaéreas, como decía Zelensky.
No hay el suficiente número de misiles antiaéreos para hacer frente a ello. Es por ello que constantemente pedimos al mundo ayudar, aunque sea con sistemas Patriot, al menos 7 sistemas más, porque solo para proteger Kharkiv necesitamos 2 sistemas.
El director general del Banco Sabadell rechaza en la cadena COPE la OPA hostil presentada por el BBVA. Según César González Bueno, sería mala para los accionistas, pero también para clientes, pymes e incluso trabajadores de la entidad. Esto era lo que le contaba el director general del Sabadell en la linterna Ángel Expósito.
Una de cada 2 pymes en España es cliente de Banco Sabadell. Esa es la joya de la corona del banco. Es lo que mejor hacemos. Las pymes necesitan varios bancos, porque con unos hacen pues el crédito a la exportación, con otros hacen otra cosa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este martes cielos despejados y temperaturas al alza en prácticamente toda España.
En el Estrecho, Melilla, Valencia, Cataluña y Canarias se darán algunas nubes y no se descarta que pueda caer agua, aunque sería de forma débil. En el resto, predominio de cielos despejados. Las temperaturas solo disminuirán levemente en el suroeste y en los archipiélagos, mientras que en el resto de la península subirán. Vamos a superar los 30 grados en varios puntos de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, dejando la máxima en Córdoba con 36 grados.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes, nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Es martes, es 28 de mayo de 2024, estamos haciendo radio en directo desde la 1:30. Gracias por elegir la radio y gracias por estar aquí en la cadena COPE. Santos Justo hoy y Germán Obispos
y Guillermo Monge. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hoy en nuestro Facebook, ¿de qué estamos hablando con la audiencia?
Pues mira, desde la 1:30 en nuestro temazo sobre... hemos hablado sobre la relación que se forja entre abuelos y nietos. Y claro, hemos querido saber en nuestro Facebook si los ponedores recuerdan a sus yayos, si hay algún afortunado que aún sigue disfrutando de ellos y lo que han significado en sus vidas. En nada vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando.
Es un no parar. Podríamos estar hasta perfectamente el viernes o el sábado escuchando y leyendo mensajes en torno a los abuelos de los ponedores. Espectacular el día de hoy lo que estamos recibiendo. Jorge Tormo, veo que nos acabas de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Pues Jorge, te doy la bienvenida y las gracias por ese pequeño gesto que nos ayuda un montón. facebook.com/poniendolascalles. En este momento somos 115.436 ponedores. A ver si conseguimos cuatro más y pasaríamos a ser 115.440. Un número de los que suena bonito. Así que venga, súmate, échanos un cable y te lo agradeceré eternamente. facebook.com/poniendolascalles. Pero vea, hasta las 6 de la mañana todavía nos queda por contar un montón de cosas.
Quedan cosas. Vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de esas canciones que nos suben el ánimo y luego resolveremos, si es posible, el concurso de los tutoriales. En unos minutos vamos a escuchar la pista que falta. Seguramente que Manu, bueno, pues accede a escuchar las dos que ya han sonado y veremos a ver si los ponedores dan con la tecla o no.
Uh-huh. Y luego están las temperaturas que comienzan a subir, que comienza a hacer calorcito. A ver cómo viene el próximo, las próximas horas ya de este martes 28 de mayo, porque pinta que vienen calurosas. Mar Gómez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Fin de semana de calor y sol, y muchos os preguntáis si continuará así en los próximos días. Pues de momento este martes tendremos tiempo estable, con sol y algunas nubes altas. Por la tarde, nubes de evolución con posibilidad de dejar algún chubasco o tormenta ocasional en la Ibérica Oriental, sierras del sureste y más probables en Pirineos. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas sin descartar algunas lluvias débiles. Las temperaturas máximas hoy subirán en la mitad noroeste peninsular, sobre todo en el extremo norte, y descenderán en el resto. Vamos a superar los 30 grados en la mitad sur de la vertiente atlántica y no se descartan los 35 en zonas del Valle del Guadalquivir. Esperamos 35 grados en Badajoz, 19 en San Sebastián, 31 en Madrid, 28 en Valencia, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 32 grados hoy en Zaragoza y 34 en Sevilla.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, por echarnos un cable a entender cómo vienen las temperaturas para el día de hoy. Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta fue una de mis bandas favoritas allá por los 90. Venían de la provincia de Cádiz, creo recordar, o de Huelva, no recuerdo muy bien. Los Cucas, qué cantidad de buenas canciones. Escucha.
El humano es raro, lo dicen los expertos. Por un lado tan simples, por otro tan complejos. Y a veces me pregunto, ¿cómo se come esto? La vida es un gran plato de dulces y salados. Sobrevivir en este mundo que te hace sentir por segundos, sufriendo las heridas en silencio, curándolas con risas en el tiempo. Después de un ascenso hay un descenso, y en ese justo punto intermedio vuelvo a respirar y de nuevo a empezar. La vida es un bolero, con y sin dinero, alegrías y tristezas, y en el camino rezas. Y no es ingenuo el modo que nos atrapa a todos, tropiezos en el escalón, que unos suben y otras no. Sobrevivir
este mundo que te hace sentir por segundos, sufriendo las heridas en silencio, curándolas con risas en el tiempo. Después de un ascenso hay un descenso, y en ese justo punto intermedio vuelvo a respirar y de nuevo a empezar.
La importancia de los abuelos para la audiencia, Bea, la gente que nos está contando qué relación tuvo con ellos o incluso que siguen teniendo a día de hoy.
Sí, sí, nos escriben. Nicolás, por ejemplo, dice que por desgracia ya no disfruta de ellos, pero que se acuerda un montón. Le daban 25 pesetas y oye, lo que le daba de sí esa paguita. Villarreal también, que recuerda a los abuelos, sobre todo a los maternos, porque eran maravillosos. O Pedro Bernardo, que dice, conocí a tres, dos abuelas y un abuelo. El otro es una pena porque falleció cuando yo era muy pequeño, pero bueno, tengo grandes recuerdos de los que sí que conocí. Ángeles, solo conocí a mi abuela materna, la quise con locura y no hay día que no me acuerde de ella. Y también Valeriano, que cuenta que conoció a sus abuelas, las disfrutó mucho y para él han sido un ejemplo a seguir en la vida.
Y este ponedor que nos deja una nota de voz en el 662-942-605.
Hola, Pulpo, Bea, hola. Buenas noches. Pues mira, yo me acuerdo mucho de mis favoritos. Yo conocí a tres de los cuatro. A mi abuelo Clemente no le pude conocer. Mira, hoy mi nombre es Clemen, que es Clemente en euskera, y mi padre se llama Clemente también, así que bueno, he heredado su nombre y su altura también, y su fuerza, así que nada, todos dicen que me parezco mucho a él. Y nada, y me acuerdo mucho de mi abuelo, que por parte de mi madre, que con 23 nietos, siempre al único que le guardaba caramelos era a mí. Me acuerdo la cara de mis primos cuando era pequeño, y llegaban allí y me miraban como diciendo, porque a ti te da caramelos y a mí no. Venga, un fuerte abrazo, soy ponedor.
Qué bueno.
Muchísimas gracias, me encanta. Que
ese momento primos también, ¿eh?
Aquí como que, claro, es maravilloso, por favor. Y es verdad, ¿y por qué a mí caramelos y a los demás no? ¿Y por qué a nosotros no y al otro sí? Claro, ahí luego vienen los celos, y eso es verdad. Es tal cual, gracias. Esos mensajes los hemos recibido en el 662-942-605. Hoy es martes de tutorial, y los martes de tutorial Manu nos lo pone cada vez más difícil, y claramente hay que decirlo, porque Manu Pérez no quiere que te lleves el regalo.
No es verdad.
No,
me niego a tomar medidas. Me niego a que digas eso, Pulpo, me niego. No,
vas a quedar expulsado.
Claro, de verdad.
No. Estoy ya nominado, ¿no? Ahora
en
mismo.
Vez de irte por todo lo alto, te vas a ir por todo lo, por todo lo bajo.
Bueno, pues si es lo que toca, es lo que toca. Pero mira, para recompensa, ¿no? De ponerlo complicado, entre comillas, sobre todo para vosotros, porque los ponedores, pues siempre acaban acertando. Entonces, es difícil. Puede ser, pero acaban acertando también. Así que yo creo que es más cosa vuestra, ¿eh?
Bueno, que nosotros no sé. Somos muy torpes. Pues eso tampoco te ayuda en nada, ¿eh?
Ya,
a tu papel aquí.
También es verdad.
es verdad, es que nos lo pones muy difícil.
Que, vamos, que nos llames torpes a nosotros.
Ya, igual me pasa, ¿no?
No es buen camino.
Bueno,
escucha, que te tenemos que calificar, ¿eh?
Sí, es verdad. Nada.
Tenemos tu futuro en nuestra mano.
Pero
igual
bueno,
que te abro la puerta, te la cierro.
Ya. Cuidado lo que haces.
La ventana, ojo. Pues nada, tocaría ahora mismo poner la tercera pista, pero como lo suelo poner muy difícil, según vosotros, pues vamos a poner todas las pistas. Vamos a ser...
También que hay gente que se ha levantado a las 5 y no van
claro,
a
concursar. Claro, por eso. Entonces,
es que la primera la has puesto a las 3 y pico de la madrugada.
Sí, a las 3 y 12, creo, correcto, más o menos, correcto. Y la siguiente a las 4 y 16, creo.
Pues venga, vamos y a recordar esta, cómo era la primera.
Eso es, pues vamos con la primera.
Número 1. No saltes. Las posibilidades de que lo hagas en el momento preciso están cerca de cero. Incluso saltando en el momento adecuado, tendrías que hacer un salto increíblemente rápido.
Increíble.
Ok, la primera, no saltes. La segunda.
A ver.
Número 2. No te prepares para el impacto. Puede parecer contraintuitivo, pero prepararte no te salvará. Más bien, lo contrario.
O sea, te tienes que dejar...
dejar llevar.
Tienes que dejar caer.
Que te vayas despidiendo.
Eso es. Estas dos han sido...
Que no te resistas.
Eso.
Lo mejor es que dice, puede que vaya contra natura, es decir, que no es lo que tu instinto te pide.
No. Pero es lo que hay que hacer. Entonces, estas dos han sido órdenes en negativo, ahora una orden o un consejo en positivo.
Consejo número 3. Agáchate. Esta es una situación en la que las libras adicionales que subiste pueden salvarte la vida. Encuentra la parte de tu cuerpo que sea más pesada y presiónala contra el piso.
Con libras se refiere a kilos, ¿no?
A kilos, sí. Sí, sí, kilos. Un poquito de peso.
O sea, que estar grueso en esta situación que nos planteas es bueno.
Igual es mejor, sí. Igual es mejor pesar.
O sea, que
pesar.
Yo me doy por perdida.
Tú igual no sobrevives, Bea.
Yo no sé a ver qué es lo que va a pasar en ese momento, porque estoy viendo aquí la entrada de los mensajes y que sí, que hay muchísimos movimientos, claro. Sobre todo con los abuelos, pero el tema del tutorial, Manu, no, tutorial la gente también. Está muy confusa, ¿eh?
Pero es que, claro, ante la confusión pues hay respuesta de los ponedores. Uh-huh. Y sí, los ponedores se están manifestando en el 662-942-605 enviando esa nota de voz en la que nos tienen que, pues nada, decir su nombre lo primero, presentándose, uh-huh. La pista en la que están jugando, que esta es la pista número 3, y diciendo qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial.
Pues hala, 5:15, una hora en menos en Canarias, mucha suerte.
Bueno.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el tiempo. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol.
Bueno, es que vamos a ver, Rosa Rosado tiene la capacidad de divertirnos y también tiene la capacidad de emocionarnos. Porque
yo estoy llorando, Pulpo.
Claro, ¿quién no se emociona con esta canción? Una canción que es del año, creo recordar, 85-86.
Ay, temazo, ¿eh? De Perales.
Por favor, y que cuando salió nos dejó a todo el mundo con la boca abierta y además con un buen fin, ¿eh? Que sí. José Luis Perales hace esta canción con un buen fin y nos gusta porque el temazo que has propuesto para el día de hoy, Rosa Rosado, buenas noches, buenos días.
Buenos días, buenas noches. Yo tengo los pelos de punta ahora mismo, de Pulpo, ya te digo, ¿eh?
Yo porque no puedo, pero también, lo que vienen siendo las piernas, sí. Pero te aseguro que aquí tiene que haber historia con esta canción, ¿no?
Pues claro que sí, y además es que con la que está cayendo, urge crear una sociedad más positiva y más respetuosa, sobre todo con la infancia. Uh-huh. Y vamos a hablar de eso, de educar, porque está claro que ser padres no es fácil, educar tampoco lo es. Es una tarea que requiere mucha dedicación, mucha constancia, esfuerzo, muchísima paciencia que uh-huh. no siempre tenemos. Uh-huh. Y yo creo que los hijos deberían venir con un manual de instrucciones, pero no es así. Entonces, bueno, pues los hijos sacan lo mejor de nosotros, pero también lo peor.
¡Papá! ¡Papá!
A ver, chicos, por orden.
Papá, ¿me han llamado ya del casting de Top Singer Kids?
Se hace ya 1000 años, ya no te van a llamar.
Papá, he sacado un 10 en el examen. Recuerda que me dijiste que si aprobaba todo, íbamos a Disneyland París.
Te dije, Dani, que si aprobáis todo, todo.
Papá, a una niña de mi clase la un pelo.
Y dale con el perro, Paulita, si es que en casa no cabe un perro.
¿Y si le cambiamos un hermano por un pelo?
¿Por un pelo?
Joder,
bueno,
qué bueno,
a ver, meter a 3-4 niños en un coche es una locura, efectivamente, como lo hemos visto en esta peli que me encanta. Bueno, es que educar es un vaivén de emociones que muchas veces intentamos hacerlo bien, pero otras, oye, pues no nos sentimos orgullosos o nos queda la sensación de que lo podíamos haber hecho mejor. Todos queremos ser buenos padres, pero claro, no sabemos cómo, sobre todo cuando llega el primer hijo, ¿no? Uf. Pues te metes en internet o te metes en redes, hay mil cosas, ¿no?
Estamos despistadísimos en ese momento, Rosa, ¿eh?
Y aparte sobrecargados de mensajes, sí, de métodos, de recursos, y como hay tanto, pues al final haces lo que crees que tienes que hacer, te dejas llevar, lo que piensas que es mejor para tus hijos, y ahí vamos tirando. Entonces, en este sentido, yo quiero que esta noche conozcáis a Isabel y Dani. Ellos tienen 3 hijos pequeños y un día el caos más absoluto se apodera de la casa, como nos cuenta Isabel.
Vale, un padre y una madre de 3 hijos, que en un momento dado pues llega nuestro segundo hijo y de repente pues se nos pone el mundo patas arriba porque no sabemos abordar todos los retos emocionales que tiene nuestro hijo, ¿no? Entonces hablamos de explosiones emocionales, rabietas, que nosotros no sabíamos cómo dirigir, y nuestra casa era un auténtico caos. Estábamos constantemente frustrados porque veíamos que no conseguíamos conectar con él, y nos afectó a todos los niveles, así que decidimos pues buscar una solución, decidimos buscar alguna manera de entenderle, y así fue como llegamos a la disciplina positiva. Y es que fue un cambio que no es que acabaran los retos y los conflictos y los problemas, sino que aprendimos a abordarlos de otra manera, conectando con nuestro hijo, y eso cambió completamente nuestro ambiente familiar.
Claro.
Lo cuentas veces, con niños pequeños en casa has dicho, no puedo más.
Ya,
y no sabes qué hacer, porque te gustaría tener herramientas para esa rabieta, para no tener que gritarle al niño, que te oigan en todo el edificio y digan, la loca esa del cuarto ya le está gritando al niño. Y es verdad, y te sientes fatal, te sientes con culpa, remordimiento, frustración.
Es verdad, cuando regañas a tu hijo, muchas veces, como te pases de frenada, luego te entra el remordimiento y realmente te arrepientes de haber gritado a tu peque.
Efectivamente, todos hemos pedido consejos a familiares, amigos, hemos leído libros, pero no encontramos la solución definitiva. Bueno, pues ellos en esa búsqueda se dan cuenta de lo importante que es la educación emocional, la educación positiva, que esto nos puede sonar como muy hippie, pero bueno, a ellos les funcionó y les cambió la vida hasta el punto de formarse profesionalmente en ello, y ahora se dedican a ayudar a muchas familias, y las redes sociales, por supuesto, ayudaron mucho en ese cambio de vida, como nos cuenta Isabel.
En ese momento yo empiezo a contar en redes sociales el cambio que estamos viviendo, lo positivo que está siendo, y entonces hay un efecto llamada. Bueno, y me lanzo a profundizar acerca de disciplina positiva, acabo estudiando psicología adleriana, y bueno, Dani, marido, pues decide también tirarse a la piscina porque ve que el cambio es bastante sustancial. A partir de ahí las familias nos empiezan a pedir ayuda y nosotros empezamos a ofrecer esa orientación para padres a través del proyecto Educa en Positivo. ¿Qué pasa? Que desde la pandemia, pues los datos que hay ahora mismo sobre salud mental en la infancia pues son demoledores. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que entre el 10 y el 20% de los adolescentes presentan o presentarán algún tipo de problema con la salud mental, ¿no? Y nosotros lo vemos en las familias que vienen absolutamente desesperadas. Y un poco ante esta situación y este paradigma, y sabiendo que la educación positiva tiene grandes beneficios para las familias y para los profesionales de la educación, pues hemos querido hacer el primer fórum Educa en Positivo.
Es que me estoy volviendo loco, que ya no sé ni lo
pues... Pues eso, estaban como locos, y fíjate, poco a poco empezaron con una escuela online bastante discreta, ayudando a crear un ambiente de calma, de respeto, de confianza en muchas familias. Hoy en día le sigue muchísima gente en redes sociales. Han organizado este fórum Educa en Positivo. Para quien le interese, será el próximo sábado por la mañana. Buscáis a Isabel Cuesta en redes y ahí está toda la información. Y es que lo decía antes Isabel, tenemos un problema muy grave con la salud mental de nuestros hijos. Nos guste o no, es el momento que nos ha tocado vivir. Posiblemente la pandemia ya ha tenido mucho que ver, pero no lo podemos pasar por alto. Y ese es el primer reto al que nos enfrentamos los padres de hoy en día. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos han educado en las emociones.
Claro.
Y le he pedido a Isabel que nos dé algunas claves. Así que vamos a empezar por ahí.
Es un reto muy, muy grande aprender a regular nuestras emociones, porque al final, para que mis hijos aprendan a regular las suyas, yo tengo que ser la primera persona que entienda qué es una emoción, qué me está intentando decir la emoción y qué puedo hacer con ella. Una generación de padres y de madres que no hemos sido educados en las emociones, que siempre se nos ha dicho, no llores, no te enfades, no tengas vergüenza, al final estamos entrenados para reprimir la emoción, para ignorarla, para ocultarla, y todo eso pues nos ha traído los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Claro, esta generación de familias que ahora lo que queremos es educar a nuestros hijos en las emociones, el primer paso que tenemos que hacer es entender nuestras propias emociones. Ostras, es que estoy sintiendo enfado, ¿no? ¿Qué hago con este enfado? Tengo varias opciones. Puedo utilizar el enfado para dar miedo a mi alrededor con una reacción pues donde yo grito, donde yo castigo, donde yo amenazo, o me puedo hacer responsable de mi emoción y decir, jo, es que me estoy sintiendo enfadada y ahora necesito un tiempo para calmarme, ¿no? Claro. Para tranquilizarme, ya sea respirar, beber agua. Y eso lo está viendo mi hijo, lo está viendo mi hija. Al final estamos siendo el modelo, de alguna manera, para que ellos vean que sentir una emoción, aunque sea desagradable, no es malo.
Qué buena reflexión. Y es verdad, yo creo que los que estamos educados en la época de la EGB, es decir, Rosa, tú y yo, por ejemplo, seguro que tú con tu hijo intentas no cometer los mismos errores que quizá involuntariamente nuestros padres cometieron con nosotros.
Claro, pero es difícil porque nosotros no nos hemos educado en las emociones. Así que en ese afán por querer ayudar a nuestros hijos a crecer con una buena educación emocional, nosotros mismos nos tenemos que poner las pilas.
Ya.
por eso mismo, porque no hemos sido educados en las emociones y además hemos crecido con el método premio-castigo.
Es verdad.
¡Mira lo que ha hecho vuestro hijo con mis dientes!
Ya estás con tus cuentos. Mar me ha roto los dientes, las enfermeras me roban la pensión.
Esto es precisamente lo que nos dijo la profesora de Bart. Tu hijo se porta mal y tú te empeñas en mirar para otro lado.
Pero Bart, ¿no ves qué carita tan triste? Eso es que ha aprendido la lección. Debemos darle un premio.
¿Por qué siempre me toca a mí ser la mala?
Está bien, jovencito. Como le ha roto la dentadura a tu abuelo, ahora que él te rompa la tuya.
¡Oh, no, no! Bart, te vas a subir a tu cuarto y te quedas en pena.
Sí, hombre, como que me vais a dejar pasar, hombre. ¿A que estoy comiendo pizza antes de 5 minutos?
Bart, no estás tan seguro.
Bueno, yo creo que los padres de hoy en día al final hacemos eso, ¿no? Venga, sin cenar, pero luego dicen no. No.
Ya, hombre, ¿cómo voy a dejar a mi hijo sin cenar?
¿Sabes qué pasa? Que castigar es súper fácil. Y ya, aunque puede parar el comportamiento que no nos gusta en ese momento del chaval, ¿realmente aprenden los valores que queremos o sencillamente no lo repiten por miedo a la represalia? A ver, esto tiene su evidencia científica. Precisamente María Couso es psicopedagoga y especialista en neuroeducación y nos va a explicar cómo aprende mejor el cerebro de un niño y qué efectos tienen los premios y los castigos.
Nuestro cerebro aprende mejor cuando siente que forma parte de un todo, que hay una cierta conexión social, cuando hay un cierto equilibrio emocional y, por supuesto, cuando está motivado. Para motivar a cualquier cerebro podemos utilizar diversas, vamos a decir, qué técnicas. Podemos llegar desde un punto de vista externo, por premios, por castigos, pero también podemos llegar en base a la curiosidad que cada uno de nuestros niñas y niños siente. Es importante entender que si nosotros durante los primeros años de vida ponemos demasiados premios y castigos para que cualquier cerebro aprenda, vamos a inhabilitar la posibilidad que tiene ese órgano pensante de desarrollar esa motivación intrínseca que en nuestra especie surge entre los 11 y 13 años de vida. Por tanto, es importante no utilizar premios y castigos externos para que nuestros niños aprendan.
Joder, qué delicado todo esto, por Dios. Ni por exceso ni por defecto, Rosa, por Dios.
Es que el premio, el método premio-castigo es pan pa' hoy y hambre para mañana.
Ya,
efectivamente,
ya.
Los niños tienen que aprender a asumir responsabilidades y a ser autónomos sin recibir a cambio nada más que la satisfacción de, pues, de hacer las cosas bien o de tomar buenas decisiones, no por el premio. Uh-huh. Y los errores, a ver, de los errores se aprenden, no se castigan. Entonces esto no quita que haya que educar con firmeza, pero siempre desde el cariño y el respeto, que esto requiere mucha templanza y pocos gritos. Ya. Por lo tanto, la siguiente pregunta es: ¿es posible abandonar definitivamente los gritos dirigidos a los hijos cuando agotan nuestra paciencia como padres? Hmm. Bueno, pues sí se puede. Isabel nos cuenta cómo.
Los gritos lo que hacen en nuestro cerebro es que nos bloquean, porque realmente sentimos que hay una situación de alerta, de alarma, de peligro, y nos ponemos en modo reactivo, ¿no? La idea es entender que los gritos efectivamente no nos conectan con nuestros hijos cuando hay un conflicto, cuando hay un reto que superar. En lugar de gritar, voy a agacharme, voy a mirarte a los ojos, voy a tener ese contacto físico y visual que muchas veces nos falta por la falta de tiempo, porque vamos estresados y desbordados. Pero yo es algo que nosotros siempre explicamos a las familias, y es que al final es una inversión de tiempo el agacharte, el conectar, el mirarnos a los ojos y el decirnos las cosas en un tono adecuado, te va a llevar mucho menos tiempo que estar gritando constantemente para que hagan lo que tú quieres, ¿no? Y luego, por supuesto, sin olvidar la importancia de trabajar como un equipo, que eso es lo que realmente ayudamos a las familias a entender, ¿no? Que cuando todos formamos parte del equipo, también los padres se liberan de mucha carga y empieza a darse la cooperación. Pero el peque tiene que sentirse parte de ese equipo.
Interesante, Rosa Rosado, por favor, ¿eh?
Y Pulpo, sabemos que ellos aprenden por imitación, así que tal y como quieres que sean, tenemos que actuar hoy, porque somos su ejemplo. Igual que no gritamos al jefe cuando nos saca de quicio, ni gritamos a nuestra mejor amiga cuando nos enfadamos con ella, o al camarero que por accidente nos tira el agua encima, pues podemos entonces controlar y dejar de gritar a los niños, que con eso no les vamos a enseñar nada. ¿Qué pasa? Que no es fácil. Que los hijos tienen el don de volverte loca y de sacarnos de quicio.
Desde luego.
Y eso pasa, por ejemplo, con las famosas rabietas.
Uf.
Tú imagínate que estás en el súper con el niño, quiere algo que tú no le quieres comprar, empieza a convertirse en la niña del exorcista, empieza a gritar y a patalear en medio del pasillo, tú flipando. Claro, esto en los 90 40 se solucionaba con un bofetón y un tira para allá y déjate de tonterías.
Claro, es verdad.
Claro, pero seamos sinceros, eso no enseña nada más que violencia, que de eso ya en esta sociedad vamos bien servidos. Y si tú eres su mejor ejemplo, pues igual tenemos que gestionarlo de otra manera. Isabel nos dice cómo.
Las rabietas hay que entenderlas como lo que son, y es un desborde emocional que puede tener un niño en un momento dado, pues porque tiene una necesidad que no está siendo cubierta, y entonces el cerebro hace su trabajo y entonces dice, yo tengo que sobrevivir. ¿Y cómo voy a sobrevivir? Bueno, pues necesito defenderme o necesito conseguir eso que yo creo que necesito, que muchas veces es lo que nosotros vemos como un capricho, y nosotros tenemos que poner el límite ante ese capricho. Y si yo me lo tomo como algo personal, si yo me creo que mi hijo va a acabar en un reformatorio porque está teniendo una rabieta con 2 años, pues evidentemente yo voy a actuar desde el miedo, voy a hacer todo lo posible para que dejes de llorar, y todo esto al final no nos ayuda a dar el acompañamiento emocional que nuestro hijo necesita cuando está teniendo una rabieta. Y el problema de no entrenarnos cuando somos pequeños, cuando el cerebro todavía está inmaduro, es que ahora vemos un montón de adultos en partidos de fútbol de niños pequeños dándose de golpes, y no entendemos cómo unos adultos pueden hacer esto y menos delante de unos niños. Bueno, pues ahí está el claro ejemplo de que es urgente y necesario educar en las emociones para entenderlas y poder tener respuestas mucho más funcionales y cívicas.
Y hay de cada cafre en los campos de fútbol, te lo puedo asegurar, Pulpo.
Yo lo he visto en la televisión, y hay veces que tienes que incluso que hasta que apagar el televisor porque dices, no me lo puedo creer, que está bueno, delante de los profesores y de los hijos.
Da igual, y yo lo vivo cada fin de semana en los campos de fútbol con mi hijo donde va a jugar, y hay padres que dicen, madre mía, ¿de dónde ha salido este? Pues de las cavernas. Pues que antes estábamos metidos ahí, pero ahora ya hemos salido y tenemos que educar a nuestros hijos de otra forma. Esto está muy relacionado además con la autoestima, y aquí fallamos todos los padres. ¿Vais a ver por qué?
Para reforzar la autoestima de nuestros hijos, lo primero que tienen que hacer es sentirse que son necesarios para el grupo. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad que va muy deprisa, los padres vamos muy agobiados, entonces lo que solemos hacer es ir resolviendo todo nosotros antes, ¿no? Recordarle que no se olvide la mochila, si hace la cama un poco arrugada, llegar y estirarla por detrás. O sea, al final el mensaje que estamos lanzando cuando nosotros lo hacemos, porque lo hacemos mejor y más rápido, es tú no eres capaz. Yo siempre digo que lo que tenemos que transmitir a los niños es confianza. ¿Qué pasa? Que cuando yo no te digo a ti lo que tienes que hacer, de alguna manera lo que te estoy diciendo es confío en ti. ¿Vale? Claro, esto cuesta muchísimo porque nos da miedo, porque no tenemos tiempo, pero es tremendamente importante que no hagamos por los niños lo que ellos son capaces de hacer. Que muchas veces decimos, no, es que si no lo hago no lo va a hacer, pero prueba, y si se equivoca, otra manera de reforzar la autoestima es, no te voy a castigar, no me voy a enfadar, lo que te voy a preguntar es, oye, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Qué idea se te ocurre? Desde ahí es desde donde construimos una autoestima alta, una autoestima que no se tambalea ante el error, sino que se crece, porque se cree capaz de poder encontrar soluciones.
Vaya mensajitos que estamos lanzando, Rosa, pues estamos cargados de razón, ¿eh?
Hombre, por supuesto que sí. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo que mandamos a los niños? Venga, trae, que ya lo hago yo. Porque tardan en hacerlo, y es que si no encontramos una solución inmediata es porque cada logro lleva su proceso. Tenemos que tener paciencia, porque es que además vivimos en la sociedad de a un clic, y eso hace muchísimo daño. No dejamos a los chavales que lleven su ritmo, ¿no? Y en este sentido vamos a hablar de otro asunto importante, las etiquetas. Y es que en el momento en el que un niño tiene una etiqueta, luego cuesta mucho que se la pueda quitar de encima.
¿Te crees que yo soy tonto? Ya estamos, ¿no? El Luis más tonto.
¿Qué pasa con Luis más tonto, no?
Es que el Luis más tonto, ¿no?
Que toda la vida con lo de Luis más tonto, Luis más tonto.
Que el Luis más tonto, ¿eh?
Lo único que hay que hacer es encontrar a un tonto con dinero.
Yo soy tonto.
¿Ves? Aquí está la prueba de que las etiquetas influyen mucho en la infancia de nuestros hijos y en su vida adulta.
Hombre, claro que influye.
Es que al final acaban comportándose de acuerdo con esa etiqueta, y eso acaba suponiendo una limitación para su desarrollo escolar, incluso familiar. Son difíciles de quitar, pero no imposible.
Un ejemplo muy bueno de cómo pesan las etiquetas puede ser algo muy frecuente, ¿no? Cuando llegamos con nuestro peque a un sitio y de repente le da vergüenza saludar, y como para ayudar a nuestro peque decimos, ¡ay, es que es muy tímido! Ese es muy tímido, al final no nos damos cuenta de cómo pesa sobre el niño, ¿no? Claro. Le hace darse una idea de cómo es él. Yo soy tímido, por lo tanto, puede llegar a bloquearle, ¿no? De cara a otro. a otras situaciones. Sin embargo, varía mucho si en lugar de decir que es tímido, nosotros decimos, ay, es que necesita tiempo para coger confianza. ¿Por qué? Porque al final eso lo que hace es, estoy respetando tus tiempos, no te estoy metiendo prisa, y lo que te estoy mandando es un mensaje alentador de que sí, vas a conseguir saludar más adelante cuando estés preparado, y eso al final es tremendamente empoderador y nada limitante, ¿no? Como si pueden resultar una etiqueta.
¡Qué bueno, por favor! ¡Qué bueno! Me encanta, Rosa, me encanta.
Efectivamente, no le puedes decir al niño tonto muchas veces porque es que al final el pobre mío se lo va a creer.
Claro.
Hay que
claro.
tener mucho cuidado en lo que decimos y en cómo se lo decimos. Es que parecen tonterías, pulpo, pero no lo son. Es que no, los
es que
niños...
se lo creen. Los hijos se lo creen.
Que
si
sí.
un papá o una mamá se lo dice, se lo va a creer porque viene de papá o de mamá.
Efectivamente. Y cuando son pequeños, pobrecitos míos, es que con ellos podemos hacer lo que queramos. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Y ¿sabes qué pasa? Que, claro, cuando nos convertimos en madres y padres, se despierta en nosotros ese sentimiento de culpa constante. Bueno, ¿de dónde viene esa culpa? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué podemos hacer con ella para construir?
La culpa también nos da una información muy importante, ¿no? Nos está diciendo por aquí, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a la culpa, pero no machacarnos, ¿no? Un ejemplo que siempre ponemos es que tenemos que ser madres y padres GPS, ¿no? Un GPS cuando se equivoca de ruta porque pierde la señal y no te da la salida, no te indica la salida, no empieza a decir, Dios mío, no valgo para esto, qué mal GPS soy. No pierde tiempo. Lo que hace es recalculando ruta y te busca una ruta.
¡Qué bueno!
Pues en la maternidad y en la paternidad es igual. Tanto padres como madres, cuando nos equivoquemos, por favor, seamos más compasivos. Y cuando los padres y las madres empezamos a ser más GPS, entonces nos damos cuenta de que la culpa prácticamente va rebajando cada vez más, y lo que da paso es a la responsabilidad de decir, voy a ser ese modelo para mis hijos donde me equivoco y busco una solución. Incluso voy a preguntarle a mis hijos qué solución se les ocurre, porque con eso ya les estoy diciendo que ellos son importantes en este equipo. Así que al final, mira, la educación positiva también nos sirve para eso, ¿no? Para hacer ese trabajo interior, para ir soltando poquito a poco y haciendo de la familia un equipo, que eso es lo que realmente va a marcar la diferencia.
Vaya lección que nos está dando hoy, Rosa.
Vaya, Delita, vamos a terminar con este mensaje, recalculando.
Recalculando. Podría definir muy bien así, ¿eh?
Claro.
Ese es el resumen de todo esto.
No tenemos que ser padres perfectos. Tenemos que huir de esa vorágine que hay en redes de la imagen de la familia idílica. Con ser suficientemente buenos tenemos más que de sobra, pero no perdamos de vista cómo nuestra relación con nuestros hijos puede ayudar a crear un ambiente en el que crezcan con una buena salud mental, con una buena autoestima, con herramientas para su vida. Y así a la vez vamos a prevenir estos índices de salud mental que hoy en día son tan escandalosos. No olvidemos que todo lo que hacemos hoy repercutirá en lo que se van a convertir nuestros hijos el día de mañana. Así que muchas veces la culpa no es de ellos, es nuestra. Tenemos que recalcular para hacer las cosas mejor.
Rosa, y también lo que sufren ellos, ¿eh? Que luego estas cosas pasan factura, ¿eh? Te lo puedo asegurar.
Claro que sí. Todos hemos vivido esa educación del premio, del castigo, del porque yo lo digo, que es muy divertido, que nos reímos muchísimo, pero que no es la forma. Es decir, vamos a hacer un equipo en la familia y vamos a contar con los niños, ¿no? Vamos a crear una sociedad más positiva y que esto no es otra cosa que trabajar las emociones, las suyas y las nuestras al mismo tiempo, Pulpo.
Pues nos quedamos con eso, recalcularemos a partir de ahora, que eso es importante, ¿eh?
Recalculando, ponedores.
Rosa Rosado, mil gracias.
A vosotros un besito, adiós, adiós.
Hasta luego. Seguimos poniendo calles, calles, calles. Minutos le estaremos dando la del pulpo aquí en Poniendo las Calles a Carlos Herrera. Llevamos aquí desde la 1:30 poniéndole las calles a este martes 28 de mayo entre la gente que escucha la radio porque, oye, le gusta la radio y la gente que está trabajando. Mucha gente, mientras otros duermen, están trabajando y levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y una de ellas es Marta. Marta es una ponedora que nos ha escrito y dice que es enfermera del turno de noche en un hospital en Oviedo. Dice, Pulpo, yo es que soy ponedora.
Tenemos también a Eusebio, que es camionero. Dice, voy de camino a Valencia con frescos. Gracias por amenizar mi madrugada.
Buenos días, Pulpo, Bea, Manu. Aquí Marcos, un transportista en dirección Madrid, a altura de Mérida del Campo. Saludos.
Muchas gracias. También Nicolás nos ha escrito. Dice que es un estudiante de ingeniería espacial que está escuchando desde las 2:45 de la mañana la cadena COPE.
Dice, me encanta y me relaja este programa. Yo también me siento ponedor. Soy Nicolás.
Maite, que es cocinera en un colegio de Soria, dice, yo la verdad que podría levantarme un poquito más tarde, pero es que me encanta hacer las tareas de casa antes de irme a trabajar, escuchando Poniendo las Calles.
Hola, muy buena. Desde el camping Cabo de Gata, vigilante de seguridad, todas las noches con vosotros. Aquí estamos, pie del cañón. Vamos arriba.
Muchísimas gracias, me encantan los mensajes de la audiencia. Rafael también nos ha escrito, dice que lleva todas las noches un tráiler, manejándolo y llevando paquetería de un lado a otro. Dice, menos mal que nos acompañáis durante toda la noche. Rafael, buena ruta y muchísimas gracias.
Antonio López, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Aquí me tenéis vigilando un campo de placas fotovoltaicas. Soy ponedor.
Ole. Buenos días, Pulpo. Soy Robert, un placa blanca. Soy ponedor.
Robert, muchísimas gracias. Y mi último mensaje es el de Rafael. Saludos, Pulpo, Bea. Yo soy camionero. Voy por Madrid llevando alimentos a supermercados. Os deseo a todos los ponedores muy buen día.
Cristina Ramos nos da los buenos días. Dice, aquí tenéis a una enfermera en León. Me toca guardia y por eso pongo las calles.
Hola, muchísimas buenas noches, gracias. Pulpo. De aquí desde Gran Canaria, Juan Luis Gordillo Librero, de profesión vigilante de seguridad. Estoy aquí custodiando un hotel en el sur de Gran Canaria que está en reforma. Desde Gran Canaria les mando a todos los compañeros de España que trabajan de vigilante de seguridad y a la Guardia Civil y a la Policía Nacional un gran saludo. Y que lo escucha a ustedes mucho. Un saludo, soy ponedor.
Muchísimas gracias por estas notas de voz, estas notas de audio que nos habéis dejado. Las notas de voz en el 662-942-605 y las notas escritas a través de facebook.com/poniendo las calles. Las que no ha dado tiempo leer o escuchar en el día de hoy, a la nevera que van, y mañana las recuperamos, más las nuevas que recibamos a través de estos medios que te acabo de decir. Son las 5:40, hora menos en Canarias. Y durante esta semana, pues vamos a detener la máquina del tiempo en canciones que nos ayudan a levantar el ánimo. Canciones fundamentales, la música es muy importante. Para comenzar con buen pie cada jornada. La música nos ayuda un montón. Claro, el día de hoy es muy positivo que escuchemos una gran canción de Gloria Estefan. Es del año 1998. Heaven's What I Feel. Una canción, de un disco maravilloso llamado Gloria. Fue un éxito en Europa, también un éxito en Estados Unidos, en Australia y en Japón, donde alcanzó los primeros puestos de las listas de éxitos. En España llegó al número uno. Es una canción que crece, que te anima mucho. ¡Sube la radio!
Take us to wherever, sending us on silent wings. But I've broken all the rules of love. I never dreamed that I could come this far. And now I'm lost in my emotions. You're becoming my devotion. It's not
próximo viernes a esta hora en Poniendo las Calles y en nuestra máquina del tiempo escucharemos canciones que nos levantan el ánimo, que nos levantan de la cama, que nos sacan la fuerza de donde no sabemos que la teníamos. Te aseguro que son canciones que nos revitalizan el alma y son muy importantes. Hoy Gloria Estefan, mañana ¿qué tocará? Si te apetece alguna en concreto, házmelo saber. 662-942-605. Hoy Gloria Estefan. Es verdad que, Ponedor, te lo he dicho un montón de veces, pero yo te aseguro que cuando empecé a poner las calles aquí en la cadena COPE, es verdad que sentía a veces, pues, bueno, como que estaba mucho más cansado de lo habitual. Bueno, la buena noticia, lo mejor, es que gracias al laboratorio español Aura Health, que son los que han dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo, me han cambiado la vida. Puedo dormir antes y después de poner las calles, antes de comenzar el programa a la 1:30 y cuando finaliza el programa, eso de las 6:30, espero que en este momento Herrera no me esté escuchando, pues caigo rendido en la cama y duermo otras 4 o 5 horas. Ellos han sido los que han creado el kit Ahora Ponedores, es el kit que me da el aporte de energía que tanto necesito con su fórmula Ahora Día y después la fórmula de Ahora Noche. Con ella puedo disfrutar de un sueño profundo y reparador, que eso es lo que me mantiene súper vivo, súper positivo. El kit de los ponedores, tú también lo puedes conseguir. Es un pack completamente natural. Está disponible en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H. Vas a poder ver además pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit de los ponedores incluye 2 regalos que te van a hacer. Tienes que decírselo a los chicos y a las chicas de Ahora Health. Oye, que el pulpo me ha dicho que me ibas a mandar unos regalos. Te lo van a mandar. También lo puedes pedir en tu farmacia. Pero vamos, lo más rápido, ahoralife.com, ahoralife.com. Y que recuerdes el nombre, es el kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Bueno, martes de tutorial desde las 3 y pico jugando con esto y Manu Pérez es el responsable de esta sección y oye, es verdad que se le ocurra, pero también hay que decir que cada vez nos lo ponen más difícil. ¿Qué quieres
Muy
que
complicado.
Diga?
Sí. Sí. ¿Vosotros creéis?
Hombre, ahí están los resultados, yo no digo nada.
Los resultados es que siempre se acierta, que el ponedor siempre acierta.
No, hombre, pero que también si te dicen no sé que lo ponen muy complicado, claro. Eso es lo que nos están diciendo.
Y si de no sé cuántos mensajes hay uno o dos que aciertan, eso es que la cosa no funciona.
¿De qué nos sirve recibir 366 mensajes?
Con uno bueno.
Si solamente aciertan uno o dos.
Bueno, pero nos sirve para seleccionar, ¿no? Para...
Sí, sí. Pero que, bueno, claro. Que yo pensaría más en ponerlo fácil para que la gente, pues...
Si queréis lo pongo fácil, ¿eh?
Triunfar.
Sí,
me gusta sentirse, pues, no he acertado.
Si lo que queréis es que lo ponga fácil, lo pongo fácil.
Tú eres el responsable, tú eres el jefe de esta sección.
Bueno, pues lo voy a seguir poniendo difícil.
De momento. Al menos por ahora.
De momento, porque la semana que viene ya veremos.
Ya, eso es verdad. No, pero bueno, me queda un mesecito por aquí, así que nada. De momento lo voy a llevar yo, si no os importa, ¿vale?
Vale.
Sí. Sí. Bueno, pues nada, nada, lo dicho, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo esos sonidos del tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. A algunos les gusta más, otros menos mi método, pero bueno, el objetivo es que con esas pistas o despistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos con alguno de los mensajes, de los cientos de mensajes que hemos recibido.
Buenos días, Pulpo y Bea y equipo desde Ciudad Real. Con la pista número 2 nos está enseñando a cómo reaccionar ante un posible atropello.
Javi de Ayora para el tutorial con la pista número 1. Creo que están saliendo de un avión que se está estrellando.
Muy buenas noches, ponedores. Víctor de Tenerife, pista 1. Están enseñándonos a saltar la comba. Gracias.
Hola, ponedores. Ricardo desde Santiago de Compostela. Y creo que es en la pista número 1 nos están enseñando a saltar desde un vehículo en marcha. Soy ponedor.
Soy Carlos y con la primera pista, el tutorial trata de qué hacer cuando un ascensor se cae.
Pedro de Albacete, en el tutorial de hoy, en la pista 1, van a cambiar la bombilla de una casa.
A Pedro Albacete hay que ponerle siempre, ya sabes.
Sí, lo tengo.
Es una norma.
Sí, sí, por eso.
Bueno.
Bueno, ay, pero y entre todas estas opciones que no tienen nada que ver la una con la otra, porque una saltando de un coche. Claro. El otro cambiando una bombilla.
Hay mucha imaginación, Para que te des cuenta de lo complicado que lo pones.
Sí.
Manu, es que está la demostración de que lo pones muy complicado.
Pero saltando a la comba, ha dicho.
Saltando de un avión.
Saltar de un avión.
Claro. Pues yo creo que es hora de resolver, ¿no?
Hombre, yo te agradecería, ¿sí? Sony 49 y claro. La tira de Pulpo Herrera, como tú quieras.
Pues venga, resolvemos.
Es hora de aprender. ¿Cómo sobrevivir a la caída de un elevador?
Un ascensor, claro.
¡Qué bueno!
Claro.
¡Qué bueno! ¿Y cómo se te ocurre elegir ese tutorial en concreto?
No está
pues
bien, Manu.
Por experiencia propia no, porque nunca me ha pasado, pero la verdad que no me acuerdo.
¿Pero tú crees que alguien cuando está cayéndose de un ascensor le da tiempo a reaccionar de esa manera?
Claro,
¿piensa en que se tiene que tirar al suelo?
Claro, lo que no hay que hacer es saltar.
No tienes que saltar,
¿vale? Y tienes que dejar la parte más pesada de tu cuerpo sobre la base del ascensor.
¿Y cuál es la parte más pesada de mi cuerpo?
Tú sabrás. Entre la cabeza y...
Claro, es que así que te toca hacer el pino.
Claro, y hacer otra cosa también, claro, yo qué sé. Es que lo complican mucho.
¿No? No, hombre. Si esto son consejos que se dan.
Vamos, para algo así que te puede pasar en cualquier momento.
Claro, sí, por supuesto. El ganador es Carlos.
Muy bien, Carlos.
Claro.
Muy bien, pues venga, ponte en contacto con él y dile que le vas a mandar un buen regalo.
Por supuestísimo que sí.
Dile lo de la tele, ¿vale?
Lo de la tele, ¿era la tele esta semana?
Sí, la caja grande, la de arriba.
Ok, vale.
Muy bien.
Ok.
Bueno, chicos, voy a dar la del Pulpo Herrera.
Perfecto, hasta luego.
Hasta luego, chicos, gracias. 5:51, hora menos en Canarias. A ver cómo viene, estamos a martes. Herrera, buenos días. Mira qué canción más bonita te he preparado para el día de hoy. A ver cómo me la recibes. Yo creo que, vamos, una de las bandas de tu vida, la Creedence Clearwater Revival.
Indudablemente.
Pero vamos, un sonido más natural en el rock no lo hay, Herrera.
No, ni más al estómago.
Qué buena canción, por favor. Qué banda más buena.
Dale eso un poquito de presencia.
Sí, presencia tienes.
Solo duraron 4 o 5 años, sí. No creo que duraran más. Es decir, en el año 72 andaban ya separados. 72. Y sin embargo marcaron la década posterior completamente. Empezaron a pelearse en el Cosmos Factory.
Sí, justo.
Sí, y a partir de ahí, bueno, luego ya quedó John Fogerty por su lado. Tom, que luego pobrecito murió, y Steve Cook y Clifford, que bueno, eso ya se quedaron como músicos de sesión, ¿no? Prácticamente.
Yo siempre he entendido la Creedence Clearwater Revival como la banda que marca las bases de lo que sería una nueva ola del rock a nivel mundial. Bruce Springsteen siempre quiso copiar a John Fogerty, hoy está cumpliendo 79 años, sigue haciendo giras. Y lo más alucinante es que muchos grandes artistas se fijaban porque querían ser como a la Creedence, que era una banda muy de barrio, muy auténtica, era el sonido tal y como sonaban los instrumentos.
Sí, efectivamente, muy pura. El sonido limpio sin necesidad de nada, eran solo los cuatro, ¿eh? Y los cuatro creaban este sonido. Chico, pues algo habrán hecho bien. Yo sigo a John... Fogri en Instagram y su cuenta es muy agradable.
Sí, sí, es verdad. Sí. Es verdad, es verdad. Siempre con sus camisas de leñador americano, súper americano.
Sí, sí, tiene cara de leñador. Pero sí, eso sí. Está sin presencia.
¿Ahí lo tienes bien?
No, dale más. Ahí tiene presencia. Y ahora bajas y subes en función de... Como han hecho los locutores toda la vida, bajar potenciómetro a hablar, subir potenciómetro
sí,
callar.
Sí, claro, la modulación que me decía Rever, hay que modular. Herrera, ayer estuve en Barcelona, me mandan muchos recuerdos para ti. Estuve comiendo con el arzobispo y cardenal Juan José Omella.
Hombre, gran amigo y gran persona.
Muy gran persona. Estuve también con Mossèn David Abadías, con Mossèn Xavier Vilanova y Mossèn Marc Alborí.
Sí, señor.
Y me preguntaban, Pulpo, cuando Herrera te saluda con un...
dice, sí, con un recuerdo. Sí.
Dice, ¿eso qué significado tiene? Digo, pues yo la verdad que es algo con lo que no puedo luchar. ¿Qué quieres que te diga?
Es así, el animal es así. ¿Qué va?
El animal es así. Bueno... Lo pasamos muy bien y nos agradecen estos minutos de radio que también escuchan, pues estas personas que hacen tanto por los demás.
Exactamente.
Y pasamos una gran velada en Barcelona, donde hacía muchísimo calor, Herrera. Ayer hacía mucho calor en Barcelona.
Es que, amigo mío, cuando eso te lo dice un barcelonés de crianza, cuando en Barcelona hace calor, la humedad te hace la vida un poquito complicada.
Sí, es verdad. Es verdad, Herrera. Bueno, te escuchamos, que tienes por delante unas cuantas horas de radio.
Pues, tengo programa ahora a las 6.
Tienes programa ahora a las 6, claro. Hasta bien entrada cuando yo me levante, tú todavía estarás hablando.
Qué barbaridad.
Es una cosa, es una ordinariez, ¿verdad?
Sí, pues qué ordinariez. No sé yo qué hago yo hoy, bueno, igualmente.
Disque Kangkok.
Kangkok.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en peugeot.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En Zurich Seguros te ayudamos a cumplir tus sueños. Por eso ahora, al contratar con Zurich tu seguro de hogar, coche o vida, podrás ganar 10.000 euros para hacerlos realidad. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas a Expósito porque...
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto del Mar del Norte...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Se entiende perfectamente el concepto de guerra híbrida y el porqué del miedo literal de Finlandia, de Suecia, de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, a Rusia.
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugiado aéreo.
Cualquier persona que tenga.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La visita del presidente de Ucrania ayer a Madrid ofreció un raro momento de unidad política en España, empañada solo por el ruido de los socios minoritarios del gobierno. El rey Felipe se volcó en la bienvenida a Volodymyr Zelensky y en nombre de una mayoría de españoles condenó con firmeza la agresión rusa. Como producto más tangible de la visita, el presidente Sánchez firmó con Zelensky un acuerdo de seguridad acompañado de cooperación militar por valor de más de 1.000 millones de euros. No hay precedentes para España de una ayuda militar de esta envergadura, que sin embargo sigue dejando a nuestro país.